Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, que ha arrancado nada menos que a las 12 del mediodía y que todavía va a estar hasta la 1:30 de la mañana. Y ahora arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Y el tramo más descargado y más escuchado, todo, estamos muy contentos. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Preparado y aquí a tu entera disposición.
Pues muchas gracias, Manolo. Eres espectacular. Roberto Palomar y Cañizares vienen ahora. Enseguida están aquí Cañete y Palomar.
Eso no están preparados.
No están preparados, pero van a estarlo. Correcto. Fíjate, yo, que hago lo mismo que ellos, ya estoy aquí. Y ellos todavía no han subido las escaleras, no sé dónde están.
Tú estás preparado.
Efectivamente. Tomás Guas, hola Tomás.
Preparado, limpio y aseado.
Eso es, como se debe estar. Está Miguel Rico, ¿qué tal Miguel?
Buenas noches, familia, muy bien.
David Albelda, en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Está Siro López hoy en el Tertulión. Hola, Siro, qué placer contar contigo en el Tertulión.
Firme y en posición de revista estoy.
Sí, me encanta que te pases por el Tertulión.
Me invitas poco, pero yo cuando tú me dices voy.
Fouto, ¿dónde estás tú? ¿Estás en Almería, está Fouto?
¿Qué tal, Juanma? Muy buena, sí, aquí estoy en Almería, sí.
Ha ganado la Almería, al Extremadura, se pone segundo en Almería, que sí, lleva unas jornadas ahí regular y mira, ha ganado.
Muy bien, no me ha tocado el coche, que suerte a Valje que del Almería, pero bueno, otra semana será.
¿Sabes
a
quién le ha tocado?
Para eso.
Pues tú compras una entrada, ¿sí? Y si eres abonado compras una entrada, entras en el sorteo. Hay partidos que se sortean tres coches, hoy solo ha sido uno. Y al final del partido, bueno, ante notario se hace el sorteo y al final del partido, cuando pita el árbitro el final, por megafonía no se va nadie del campo y por megafonía dicen el nombre de la persona a la que le ha tocado el coche.
Bueno. Entonces has comprado entrada,
claro. Sí, claro, he comprado, tenía la acreditación, pero he comprado entrada si me tocaba, claro. Pero no me ha tocado nada.
No
ha podido ser.
Hola Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
Ahora llega Cañete. Que una cosa, ¿habéis echado mucho de menos al Madrid y al Barça este fin de semana? ¿O habéis tenido la sensación de que hemos puesto también el foco en otros partidos y en otros protagonistas y no estamos hablando siempre de lo mismo y de quién pone Zidane o si Valverde o si el Tridente, Griezmann y todo esto?
Hemos visto que se ha puesto el foco en otros partidos, lo hemos visto, pero yo creo que todo el mundo echa de menos el Barça y el Madrid, incluso los seguidores de esos equipos en los que les han puesto foco.
A mí no me ha interesado casi nada. O sea, si no está Madrid y el Barça...
¿En serio?
No, sin coña. Ayer vi, es verdad, el partido del Atlético de Madrid. Sí, lo seguí y poco más. O sea, es que no...
Pues yo te voy a decir una cosa. Para mí ha sido un fin de semana muy alegre.
Hombre, claro. Porque no he trabajado con la familia.
Porque no he trabajado. Te puedo decir que me han encantado los partidos que he visto. Me parece que han sido de la Liga Española 5.
Bueno, vi el desde por ayer también.
Bueno, yo he visto el 5 de la Liga Española y hay cosas, oye, que molan un montón. El partido de Granada-Betis ha sido precioso. El partido del Valencia ha estado muy bien por parte de Osasuna. Perfecto. Me ha encantado el... ¿Cuál es el que se jugó antes? Que también lo he visto, yo no me acuerdo.
Sevilla.
Sevilla. Ha sido un partidazo. El de Sevilla es un partidazo. Y he visto un poco de la Real. Ayer vi al Atlético Madrid. Yo creo que, oye, que el fútbol, sigue.
Todo perfecto, pero si hubieran jugado el Barça y el Madrid, también hubieras visto todo eso.
Menos mal que el Lama dice lo que tiene que decir, porque vamos a acabar como el Butaro diciendo que si el Madrid y el Barça todo es una mierda.
Bueno, escucharme, pues que se vaya la Liga Europea esa que querían crear.
No exagere, bueno, te digo que el hincha del Español ha visto ganar a su equipo por primera vez en no sé cuánto tiempo. Osasuna es una cosa para comérselo. La Real ahí metida. Lo de Granada ya es que no te digo más.
Para cada gente la de su equipo bien.
Lo que interpreto es que no te gusta el fútbol, te gusta el Madrid, no el fútbol.
Me encanta el fútbol.
No, porque si estás diciendo que no te interesa nada, salvo
por
que...
favor.
Pero que no tiene... O sea, un fin de semana sin Madrid y Barça
no,
ya no es un
otra,
fin de semana eso, de fútbol.
Pero se jugó al Depor, Ciro.
Una cosa, tranquilo. Una cosa, no puede ser que estemos ya a las 12:15
que
llevamos 4 minutos de tertulia. Bueno, mira, lo corto de cuajo. Porque además que tengo que saludar al entrenador líder de Primera División de la Liga Santander. Un gran hombre, seguro. Diego Martínez. Hola, mister.
Hola, buenas noches.
¡Has nacido, Martínez!
Se lo dice a todo el mundo, pero bueno, pero claro,
míralo cómo se ríe.
Cuando tiene al líder delante es tremendo, tremendo. ¿Cómo ha sido la tarde, mister? ¿El teléfono cuántas baterías lleva hoy o cuántos WhatsApps ha recibido?
Nada, bueno, es verdad que he recibido muchos mensajes de felicitación y de los amigos y eso. Sobre todo porque sabéis que en el mundo del fútbol abundan más los malos momentos que los buenos, entonces los buenos hay que saborearlos.
Claro.
Mister, dígame la verdad. ¿Ha hecho pantallazo con el móvil de la clasificación?
De verdad que no.
¿Cómo que no? Pues, eso hay que hacerlo.
Nosotros, de verdad, que es que lo digo porque es lo que hacemos. Es decir, nosotros no estamos encantados con los 20 puntos que tenemos, que para nosotros, pues imagínate, en 10 jornadas tener 20 puntos es extraordinario, pero sabemos que la clasificación no es anecdótica y es algo que, bueno, que si al aficionado del Granada pues le ilusiona y como algo, como un hito histórico y tal, bueno, pues está bien, pero sabemos que nuestra realidad es otra y nuestro sueño de poder permanecer en primera división, pues bueno, lo hemos acercado un poquito más, ¿no? Yo creo que eso es lo importante.
¿Qué ha hecho por la tarde después del partido? ¿Se ha ido a casa o ha salido a dar un paseo a relajarse? ¿Qué ha hecho?
Sí, pues hemos estado con el cuerpo técnico y las familias, que tenemos varios niños y niñas pequeños y hemos estado tomando una cerveza juntos.
¿Fuera de casa o en la casa de alguien?
No, fuera de casa. Fuera de casa, sí.
Claro, es un día para enseñarse, claro. Es que es lógico. No. Salir por Granada hoy, estaría todo el mundo queriendo tomar una caña con el entrenador del Granada.
No, bueno, yo creo que por la hora del partido había mucha gente con más de una caña, ¿no? Yo creo que eso.
Sí.
Pero no, la verdad es que hemos estado bastante tranquilos y bueno, es una ciudad, sabéis, además, que aunque ya empieza a hacer un poquito más de bajar la temperatura, pues siempre suele hacer sol y la verdad es que Granada es una ciudad espectacular para vivir.
¿Está viviendo los mejores días de su vida?
Bueno, yo siempre creo que lo mejor está por llegar, ¿no? Pero es cierto que estos son muy bonitos. Y yo, pues bueno, también he de decir que no me puedo quejar porque como entrenador me han tocado vivir cosas muy bonitas y esta es una de verdad que es un momento bueno, muy bueno, sobre todo por el día a día que tenemos con los jugadores, ¿no? Que hay una complicidad y una sensación de, pues un poquito de eso, de David contra Goliat y cada semana un reto y cada partido un desafío que estamos superando que bueno, que lo hace especial.
¿Hasta cuándo hay gasolina? Porque claro, la gente dirá, bueno, a ver el Granada lo que aguanta así y tal, así es, evidentemente no va a aguantar el Granada toda la temporada en lo más alto de la clasificación, pero vamos, lo que tiene hecho ya lo tiene hecho.
Bueno, la gasolina, en ilusión y motivación te garantizo que esa tenemos para rato, esa energía, esa vitamina mental y de motivación la tenemos. Luego, bueno, pues que como mínimo que nos dé para conseguir la puntuación necesaria para continuar en primera división, que como te digo sería algo magnífico. Pero como no me gusta pensar ni en el medio ni en el largo plazo ni en lo que va a venir, creo que el hecho de ir a Getafe y con 20 puntos y poder competir contra un equipo que ha hecho Europa este año y como vosotros estabais diciendo, es que la Liga Española es una liga muy difícil, es una liga que hay un nivel, todos los equipos tienen argumentos, todos los equipos tienen buenos jugadores y creo que es una liga para poner en valor porque realmente cada semana vemos jugadores de mucho nivel.
Si le preguntaran cuál es el secreto, el principal secreto de este Granada o la principal virtud que tiene este Granada, ¿cuál es?
Pues los jugadores. Tenemos unos jugadores que creen en lo que hacen y que están dispuestos a poner al servicio del equipo lo su talento y lo que ellos tienen, ¿no? Y
pero con otro entrenador serían exactamente iguales.
No lo sé,
es un poco quitarte
mérito,
¿no?
Y en otro momento del Granada o en otro año en otra liga eso no se sabe, ¿no? Eso no lo sabremos nunca, ¿no? Lo que sí creo que bueno, que este vestuario pues ha forjado en una serie de valores y de principios que nos han llevado a primera división y los jugadores que hemos incorporado este año pues se han mimetizado con ellos y esa fuerza de equipo y esa fuerza de pues de creer en lo que se hace del día a día pues ir al detalle y de intentar mejorarnos los unos a los otros y eso pues se está consiguiendo y el mérito evidentemente de los jugadores.
¿Cuántos años tiene Diego Martínez?
38, cumplo 39 en diciembre.
Joder, es que es jovencísimo. ¿Los tienes niños?
Sí, una niña pequeña, sí.
¿De cuánto?
Pues cumple en diciembre, yo cumplo el 16 y mi hija el 18, 3 años.
Ah, bueno, sí, súper pequeña. O sea, que no todavía no sabe la importancia de lo que está haciendo su padre en estos días. Pues nada, pues con más razón hay que guardar el pantallazo de la clasificación. Para pasárselo a la niña y que lo cuelgue en Instagram cuando sea mayor o algo, si es que hay Instagram dentro de unos años. Claro, hay que disfrutarlo. Mister, te mandamos un abrazo desde el Tertulión. Comencé llamando de usted, ahora termino de tú.
Hombre,
y
sí, por favor, con
38 años me da no sé qué. Que enhorabuena y que enhorabuena a toda la familia del Granada. Un saludo.
Venga, un abrazo y gracias a todos vosotros. Buenas
gracias,
noches.
Hasta luego. ¿Ves, Siro? ¿Cómo hay que respetar al entrenador?
Me he visto también la segunda parte, ahora que me acuerdo, del Granada-Betis también, es verdad.
¿Ahora lo dices?
También lo he visto, sí. No, también lo he visto. Es que me acuerdo ahora.
Pero es igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo cumplo años el mismo día que la hija.
¿El 16 de diciembre?
18, el 16 lo cumple Diego, pero la hija y yo el 18.
18. ¿Tú cuántos cumples este año?
Yo también 39.
Sí. 39 de rubio. 39
yo
de
cumplo
rubio.
50, medio siglo. Este
¿50?
Año.
¿Vas a hacer algo gordo?
Justo, sí. No, que voy a hacer nada gordo. Yo hago cosas gordas todos los días.
¿Sí? ¿Te parece poco gordo hacer 50 años?
Para mí es una fiesta cada día.
Sí, vaya fiesta. Bueno, pues nada, que estamos aquí comentando lo que ha sido la jornada de primera, sin Madrid y sin Barça. Yo he disfrutado mucho viendo, por ejemplo, lo que le ha pasado al bueno, digo, no es que le haya disfrutado viendo la derrota del Valencia, pero que el partido me ha parecido un partido divertidísimo, o sea, en el Reino de Navarra.
Muy bueno, para los dos Osasuna, sí, muy divertido.
Sí, para nosotros, desde luego, pero hay que reconocer que Osasuna está jugando muy bien allí, está jugando muy bien, está trabajando muy bien, con muchísima confianza, un gran compromiso por parte de todos los jugadores. Y yo echan falta al Valencia una reacción. Está bien quedarse con 10, se puede discutir o no, pero te has quedado con 10, es momento de reaccionar. Reacción en el campo y reacción en el banquillo, no he encontrado ninguna de las dos.
Estamos hablando del entrenador del Granada con todo merecimiento y todos los honores, pero de Arrasate también tela, ¿eh? Cómo le sube, cómo está. Cuidado, ¿eh?
Mira, ha hecho un bombardeo, una cantidad de bueno, pases cruzados de una banda a otra que había que contarlo, seguro que está
fenomenal.
Es verdad que un equipo grande tiene que superar el quedarse en inferioridad, pero también en el fútbol de hoy en día, Santi, tantos minutos con uno menos, joder.
Pero sí, Manolo, si yo no te digo que estés obligado...
Y el Valencia viene de jugar Champions, ¿eh?
Vamos a ver, viene de jugar Champions el martes. Sí, el martes, pero Champions.
Te quedas con 10 tíos en el 20 y pico, es complicado.
Estamos hablando de bueno, pues no, el martes no juega el miércoles, pero estamos hablando de jugar el domingo a la noche. Yo lo que te quiero decir, Manolo... Cuando te quedas con 10, nadie te obliga a ganar el partido. Eso es evidente. Te has quedado con 10 y lo normal es perderlo o lo normal es sufrirlo como mínimo a saber qué pasa. Pero yo esperaba una reacción.
Sí.
Se ha quedado con 10, el equipo ha desaparecido del campo, prácticamente ha desaparecido. Y esperaba también una reacción desde el banquillo. Una reacción, quiere decir, pues una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva algo distinto. Nadie ha propuesto nada, ni jugadores, ni técnico. Y luego, si te quedas con 10 y pierdes porque te pasa por encima los Asuna, porque tiene uno más, pues oye, pues te vas y ya está. Pero una reacción.
Estamos de acuerdo en que es complicado jugar con uno menos.
Obviamente.
Ante un equipo como Osasuna, que oye, que le mete una intensidad al partido, le mete un ritmo al partido, permanentemente doblando sus laterales a los extremos, te llega un momento en que te van pillando, te van metiendo. Creo que he visto una estadística que creo que Osasuna, por parte de Stupiñán y en banda derecha, creo que ha metido los dos laterales. Han metido más de 25 centros a la
vez. Es una barbaridad.
Sí. Oye, iba a decir, ¿tenemos todos claro que la expulsión de Rodrigo es roja, correctamente?
Yo pues no lo tengo muy claro.
Yo tampoco. O sea, yo creo que la aparatosidad de la jugada invita a pensar que hay algo más que la simple aparatosidad. Pero luego la ves y... Hombre, ¿verdad?
Yo veo un codo ahí fuera del sitio. Yo veo una cierta agresividad peligrosa.
Pero no le mete un codazo, ¿eh?
Ya, pero es que esto no es puntería, porque si se lo mete, pues estamos...
No es darle un codazo y tocar bien o tocar mal. Es que yo el codazo no acierto a verlo. Le da con el brazo, naturalmente.
No sé dónde iba el pico ese del codo, no sé dónde iba.
Pero además no es en línea, ¿eh? Es en línea el que la marca a un metro de distancia. Muy claro lo tiene que haber visto por la reacción que en línea ha tenido, ¿eh?
Suelta el codo y se pone en peligro.
Si hay que reñir a alguien, hay que reñir a Rodrigo mucho antes que al árbitro. Porque le has dejado al árbitro la posibilidad de interpretar lo que has querido hacer.
Luego no puede
el árbitro... O sea, si te salva, te libra, pero si te castiga, te castiga. No hay argumentos. Y de hecho el VAR, eso de que no la ha revisado, no, sí que todas las jugadas se revisan. Lo que pasa es que hay veces que el VAR está de acuerdo con el árbitro y entonces no parece que no pasa nada. Pero el VAR también ha visto expulsión.
Mm-hmm. Bueno, pues son las 12 de la noche y 27 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Mensajes de los oyentes a este tertulión, a este tramo final de tiempo de juego. Alberto Araúz.
Dice un oyente, firmaba todos los fines de semana como este, sin Madrid ni Barça. Qué descanso no tener que escuchar hablar de estos equipos 24 horas al día. Para mí la jornada ha sido como una más, no he echado de menos ni al Madrid ni al Barça, más bien todo lo contrario, qué descanso. Los aficionados del Madrid y Barça habrán echado de menos a sus equipos, los demás por supuesto que no. No os engañéis, es una pena, pero el fin de semana sin Madrid y sin Barça no interesa. Supongo que en las audiencias se verá la realidad. Francesco dice, pues muy a mi pesar creo que la jornada ha sido algo insípida, ¿os imagináis muchas jornadas así? Sin Madrid ni Barça, pues así sería esa liga llamada Superliga Europea. Diego Martínez es un entrenador top, ya el año pasado hizo un milagro con el Granada, este año lo está abordando, hay que disfrutarlo porque el año que viene se va un grande sí o sí. Y nos dice un oyente, me llamo Santi, tengo 21 años y soy incapaz de dormir si no os escucho todas las noches, lo hago desde hace años, ahora me fui a vivir solo por motivos de trabajo y no sabéis la compañía que me hacéis, sois como mi familia, un abrazo a todos y gracias por hacerme disfrutar.
Somos como tu familia, no, somos tu familia. Tu familia, y nos encanta que escuches la radio. Enseguida continúa el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión en tiempo de juego, 12 y 32, una hora menos en Canarias. Estamos en directo con todos los compañeros que integran este tertulión en el día de hoy. Está Lama, está Palomar, está Cañizares, está Tomás Guas, está Miguel Rico, está David Albelda, está Siro López, sigue Fouto, se incorpora Antoñito Ruiz. Hola Antoñito,
hola,
muy buenas.
Hola Juanma, recién llegado de Badajoz, del derbi.
¿Cómo ha quedado el derbi?
1-1, reparto de puntos.
Derbi es Badajoz-Mérida.
Derbi es el derbi del imperio, Badajoz-Mérida, ¿eh? Y hay derbis y este es el derbi.
Antoñito, te han tratado bien, ¿no?
Muy súper bien. O sea, cada día me siento más orgulloso de ser pacense, porque el cariño que recibo cada vez que llego allí es...
¿Qué tal el ambiente?
Bien. ¿El cariño cómo lo recibes? ¿En forma de jamón y de todo?
No,
esas
en
cosas,
forma
¿no?
de cariño. Es que allí el cariño se da como se da el cariño, que es abrazando...
Joder, pues abrazarte a ti...
Sonriendo, preguntando por el partidazo... preguntando por tiempo de juego.
Eso. ¿Has hecho el saque de honor, he visto?
No, me he puesto a jugar con unos recogepelotas.
Pues he visto un vídeo ahí. Que
sí, porque he hecho un rondo con los recogepelotas a unos cracks. Hemos hecho en el descanso un rondito jugando.
O sea, perdona,
ahí.
¿En el descanso del partido has bajado a hacer un rondo con los recogepelotas?
Sí, he bajado a hacer. Bueno, yo estaba ya en la banda porque hoy, felizmente, el Badajoz ha permitido que hagamos a pie de campo.
Palomar,
ya me tapa lo mal,
Como es que de empate ahí, un pasito atrás ahí, ¿no?
Sí, no, 1-1, sí, sí. Un partido, bueno, un partido especial.
Oye, ahora seguimos hablando de la jornada, pero sí. Ha habido una especie de mal rollo generalizado durante el día, después de que el Grupo Risa entrevistara a García en la noche de en la pasada madrugada, uh-huh. Y José María García dijera esto sobre el fútbol femenino.
Poner la tele y escuchar a los de la tele...
Es muy
no
plomizo.
Se lo aguanta, o sea, solo es más plomizo que eso, un partido de fútbol femenino.
¿Ah, sí? Sí. O sea, vas contracorriente, ahora todo el mundo está bendiciendo el fútbol femenino.
Si es que eso fue, el fútbol femenino es mentira. Primero, ¿qué porcentaje de jugadoras de primera división llegan desde el córner a la portería? Y segundo, no tienen fuerza. Y esto del machismo y el feminismo y demás, es que es algo que es un disparate. Mira, el número 50 del tenis mundial dejaría en 6-0 a la número 1. Los juveniles del Atlético de Madrid, dicho por un alto ejecutivo del club, le ganaría en 10-0 al primer equipo. y luego están rodeando de una historia. Es que han metido 70.000 espectadores en el Wanda. Sí, 70.000 invitaciones. Y al domingo siguiente, al Atlético lo fueron a ver 1.200.
Las palabras de García con el grupo Risa.
Hace mucho que os dije que está muy mayor.
La responsabilidad de esas declaraciones
la responsabilidad de quien lo entrevista, de Grupo Risa.
Son de José María García. Muy mayor. Todo el que quiera buscar responsabilidad paralela en esa palabra, que llama a García, que es el único responsable de esa palabra.
Bueno, pues a todo esto es que por la tarde se ha liado un poco. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tiene que ver Rubiales con estas declaraciones de García? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha habido, ¿cómo se dice? Twitter bronca, ¿no?
Sí, Twitter bronca. Sí, pero Twitter... es muy antiguo ya. La gente ya no discute en Twitter, directamente se insulta y está.
Eso pienso yo.
Amenaza de muerte. Pues claro, y la gente dice que ya no se discute.
Bueno, pues después de estas declaraciones de García con su opinión sobre el fútbol femenino en España o el fútbol femenino en general, hay un tuit, ha comenzado una bronca en Twitter entre la cuenta oficial de Gol Televisión, canal de la compañía Mediapro, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que sinceramente no pasaba por aquí, pero como Gol le ha metido en el ajo, como te voy a contar ahora, pues se han enzarzado y, bueno, hasta hace un cuarto de hora estaba divertidísimo el asunto. Yo te voy a resumir más o menos cómo va el partido. Esto lo ha comenzado esta tarde.
¿Lleva la cuenta de Gol? ¿Manolo Lama o no?
No, supongo que el community manager de Gol, que por cierto, creo que se ha equivocado, con todo el cariño que le tenemos a Gol Televisión. Lo digo porque esto ha comenzado con un tuit a media tarde de Gol Televisión, donde, citando esas palabras de García, dice Gol: esto es lo que piensa del fútbol femenino uno de los mejores amigos de Rubiales. Le invitamos a ver un partido en Gol.
La verdad es que...
esto es lo que piensa del fútbol femenino.
Poner el capote, de verdad, me...
Uno de los mejores... No, hombre, no.
Y Rubiales ha entrado, pero...
Querido compañero... No, pero bueno, pero vamos a ver. Juanma, esto es lo que piensa del fútbol femenino José María García. Punto.
Bueno, amigo, no. De Rubiales.
No, Siro.
Y que
no.
Se ha ido con él, No. Bueno, expliquémoslo todo. Si no es amigo, se ha ido con él... abandonando un el fútbol sala, la liga de fútbol profesional.
No, pero que Rubiales no pasaba
no
por ahí.
No tiene ninguna relación que Rubiales con, que no, con esas
Siro, que tu vecino de la puerta
de
enfrente
que
puede
no
ser
miente,
un...
No le busques
una cosa. Vamos a seguir contando bien, lo que ha pasado, vale, y luego ya lo bien, comentamos.
Perfecto. Contesta Rubiales, claro, como le citan, pues tampoco es... La verdad es que le ponen el capote y no es muy difícil encontrarle. Contesta Rubiales, entrando en trompa. Mediapro, no conseguiréis una reacción negativa de mí. Siento orgullo del trabajo de la Federación Española y sigo indiferente ante tuits como este. Por otros más graves, responderéis ante la justicia. Siempre tranquilo. Y el emoticono de un corazón. Este era el segundo y la respuesta. Vuelve a la carga en un tercer tuit Gol Televisión. Y si en vez de estar tan preocupado por Mediapro muestras algo de interés ante la mayor agresión al fútbol femenino que ha habido en años en España... Increíble, dice Gol, que no haya reacción de la Federación ante el ataque machista de García. Por cierto, dice Gol, presidente de un equipo de fútbol sala. Este era en la bronca, el tercer tuit. El cuarto, responde de nuevo Rubiales. El fútbol femenino tiene todo mi apoyo. Quien no lo vea tiene un problema. También tenéis un problema los que emprendéis una campaña feroz y espuria contra la Federación. Nunca habláis en Gol, dice Rubiales, de un acuerdo de 24 millones de dólares en Estados Unidos reconociendo sobornos de Mediapro. Y estará la...
Sí, sí, sí. Pues sí,
ha ido
sí,
para adelante. Sí, no. La cosa y echáis de menos, el Barça-Madrid.
Había gente que...
Ah, sí. Sois Heidi.
Había gente siguiendo el partido del Sevilla o el de Pamplona, pero había muchísima más gente, yo creo, siguiendo esta historia. Quinto tuit de la cadena. Gol. En el último tuit, hasta el momento, de este canal de televisión. Definitivamente, Rubiales, pasas de defender... Pasas. Muy chelly. Definitivamente, Rubiales, dice Gol, pasas de defender al fútbol femenino de este ataque machista. Buen autorretrato, dice Gol. Y responde Rubiales, en el último tuit hasta el momento, cuando son las 12 y 41 minutos de la noche, amo el fútbol, tanto masculino como femenino. En cuanto a vosotros, Mediapro, citando al grupo Mediapro, nos defenderemos de vuestros ataques y mentiras. Responderéis ante la justicia y fin. Y efectivamente, esta tercera respuesta de Rubiales, este sexto tuit de la cadena, es el último, como digo, a esta hora de la noche. Pero vamos, que ha empezado, lo dejo votando... Porque esto es lo que piensa del fútbol femenino el mejor amigo de Rubiales, no, Gol. Esto es lo que piensa del fútbol femenino José María García.
Bueno, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Alcalá.
Y yo también.
Es la opinión de José María García. Y pues muy respetable como el que opina lo contrario.
Bueno, pero que aparte se puede ser la opinión de García, que además puede ser amigo de Rubiales, que tampoco...
Pues, claro, y tuyo,
accesorio,
claro.
Ese dato.
Claro, pues, absolutamente accesorio.
Pero accesorio, pero que puede ser, que no pasa nada.
Sí, oye, no, lo que pero yo entiendo lo que dice Gol. Cuando dice, claro. Gol cuando dice amigo, no dice que sea un amigo normal de tomarse una caña. Es que es una persona que puede influir en las acciones que ha tenido Rubiales en los últimos tiempos. Hombre, y hace referencia a la destitución de Lopetegui, que la destitución de Lopetegui se supo que al parecer Rubiales, una de las personas a las que le consulta es a José María García.
No, y aparte pero Juanma,
pero ¿qué tiene que ver Rubiales? Tampoco quiero ser el abogado defensor de nadie. ¿Qué tiene que ver Rubiales con las declaraciones machistas o no machistas, Alcalá, supuestamente, de José María García?
Cuando estás en una guerra, el soldado que está abajo no tiene nada que ver con el avión que pasa por encima y tira la bomba. Pero tú estás en la guerra y en la guerra no preguntan. O sea que no me da pena ninguno.
Claro, aquí una cosa clara. José María García está ahora mismo involucrado en una guerra que hay en el fútbol sala español, que se va a repetir o se está repitiendo lo mismo que ha ocurrido en el fútbol femenino.
Muy bien, ¿y qué?
Pues nada, que tampoco pasa nada porque
pues
se sepa.
Mejor el presidente
es que no
de la
pasa
federación...
nada porque Rubiales diga lo que ha dicho, porque José María García...
Pero vamos a ver, Lama, si tu vecino de la puerta de enfrente es el tío más machista del mundo y pone un tuit diciendo no sé qué o comete no sé qué acción, ¿a ti te parecería normal que Marca titulara mañana... los ataques machistas y homófobos del vecino de Manolo Lama?
Pero si el vecino de Manolo Lama ha influido en las narraciones de Lama, claro, y es una persona que tiene ascendencia sobre cómo trabaja Manolo Lama,
De Santiago Abascal o de Pedro Sánchez o de Casado, pues bueno, a lo mejor sí que tiene influencia para
ya está, es un tema
además yo creo que lo que se le pide a lo mejor al presidente de la federación es que después del comentario fuera de tono de José María García, pues que hubiera salido al quite, igual que sale para otras cosas en Twitter, para decir, oiga, señor García, ha meado usted fuera del tiesto, y no tiene usted ninguna razón.
¿Por qué lo va a hacer si García es un hombre, un ciudadano con una opinión? ¿Tú por qué te vas a meter en la opinión de los demás?
Bueno, entonces, pues, ¿por qué te vas a meter con lo de
Gol?
Pues calla, ya está. Lo mismo, pues te callas y miras para otro lado.
Gol te está salpicando una cosa, no tiene nada que ver.
Que diga Gol lo que quiera.
Por cierto, Siro...
masculino y femenino.
Ese ataque...
Están atacando al fútbol femenino.
Si yo te dijera la cantidad de gente que ataca al fútbol masculino y femenino...
Ese comentario de Siro... Como este ataque no lo he escuchado muchas veces.
No, ese comentario de Siro y un poco en la línea en la que va el tuit inicial de Gol, ¿no? Que más o menos están acusando de machismo a García, que ha dicho lo que ha dicho, lo ha escuchado todo el mundo, se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo. Solamente, tampoco quiero ser abogado defensor de nadie, pero quiero recordar que cuando García era el número uno indiscutible de la radio en España durante décadas, él fue pionero, entre otras cosas también, lo digo por quien quiera acusarle de machismo, en contratar a mujeres para hacer esto que hacemos nosotros de periodismo deportivo, que durante muchísimos años un reducto de verdad de machismo. García es un machista de manual.
Lo
que ha hecho es un comentario de machista de manual.
Muy machista. Si lo que quieres trabajar es con García...
El comentario habrá sido más o menos afortunado, pero creo que acusar a José María García de machista, cuando no había
este
mujeres
caso,
en ninguna emisora de radio, las tenía en Antena 3, me parece equivocado.
En este caso, sí.
El comentario de García es muy machista. Punto.
Claro.
¿Hay alguien que piense que no es machista el comentario de García?
Tenemos muchas mujeres trabajando en la redacción de deportes y muy buenas, y por desgracia no hay ninguna hora en directo en el Tertulión.
Como si la redacción de Antena 3 estuviera llena de mujeres. O sea, que yo recuerde, Cristina Gallo.
No hace falta tener una mujer para
decir. Y estaba en Televisión Española Olga Viza y había muchas mujeres en otros sitios, porque parece que García fuera el único tío que fichara a mujeres en este mundo. Repito, Cristina Gallo.
No hace falta tener una mujer aquí delante
igual
ahora.
Me olvido de alguna.
No hace falta tener una mujer delante aquí ahora para darse cuenta de que las declaraciones de García son machistas.
Oye, pero a ver, los que somos neutros, que no da igual García que Gol Televisión, los que somos neutros, por tanto, gilipollas, supongo, que un señor diga que el fútbol femenino no le gusta, es machista.
No,
que no le gusta, no lo ha dicho.
que no llegan con el tono que lo
no
dice.
Llegan no con llegan con el de Balamán. Vamos a ver. Que sacan corner, no llegan al esto.
Bueno, pero escucha, ese es García, ¿eh? Ese es
claro,
García.
Ahí estamos.
Bueno, así, pues, bueno, ahí pues está, toda la vida.
Vale, pues
toda
el la comentario vida. De García.
¿Sabes cuál es la diferencia, es Juanma? Que antes a García, cuando hacía un comentario, no le podía rechistar. Y ahora estamos en nuestro derecho de decir que ha hecho un comentario muy machista. Porque no solamente hablaba de las chicas del fútbol, hablaba de las chicas del tenis. Y si le voy a tirar la lengua, habla de más chicas. Y eso para mí es un comentario muy machista, que lo puedo decir, sí, evidentemente lo puedo decir. ¿Qué es su opinión? Evidentemente que es su opinión. Claro. Pero también será la mía decir que es muy machista lo que ha dicho.
Es muy machista.
Sí, pero el
responsable
es solo él.
Muy desafortunado y muy injusto.
Sí, pero nada, lo puede decir él y yo le puedo decir que es muy machista. Que el responsable y aquí solo cada uno puede decir lo que quiere. Que sí.
Juanma,
lo que quiere.
Y la federación foto, puede salir. Foto, no olvides. Claro, no olvides que, es, que esta guerra, para quien se esté preguntando qué ha pasado, esta guerra no empieza hoy. Esta guerra empieza cuando la federación aparta a MediaPro de todos los concursos, siendo una empresa y una productora avalada por FIFA y por UEFA. Recuerdo que FIFA le ha adjudicado el Mundial Sub-17 que se está dando ahora a MediaPro. Recuerdo que Gol Televisión MediaPro dio el Mundial Femenino. Recuerdo que varias Champions de la UEFA han sido realizadas por MediaPro y recuerdo que MediaPro es una empresa autorizada por FIFA
para el Mundial de Qatar es de MediaPro.
Claro, con lo cual, efectivamente, con lo cual estoy diciendo que lo que la federación la federación veta a una empresa que está avalada por el padre y la madre de la federación, que es FIFA y UEFA. No olvidemos que esto empieza a raíz de ahí.
Sí, tal cual.
Esta es la cuestión de fondo.
No, pero si aquí nadie tiene duda de que esto es una guerra, esto está claro. La federación tiene una guerra con MediaPro, pero yo lo que estoy hablando aquí es... García ha hecho un comentario machista. Yo creo que no hay ninguna duda. ¿Que está en su derecho a hacerlo? Evidentemente que está en su derecho a hacerlo, pero que el comentario es machista. ¿Que MediaPro utiliza el comentario machista para meter las Rubiales? Evidentemente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, García ha partido la Liga de Fútbol Sala para ponerse a favor de la federación. Es que esto es así. Estos son
y la Liga Femenina, Manolo, igual. O sea, mira, lo que el fútbol femenino, que estaba en pleno crecimiento, lo que no puede ser es lo que está ocurriendo ahora con el fútbol femenino.
Bueno,
a que ver, estaba que, en pleno crecimiento se va liar, y que ahora, entre unos y otros, se lo van a cargar.
Se va a liar porque ha llamado...
¿Le vas a poner gasolina al tema?
No, porque ha llamado García que quiere entrar. No es coño.
Normal.
Normal. Entonces, ahora le voy a decir que esto, claro, esto no es como cuando estaba él, que yo tengo que acabar a la 1:30. Y
eso
que
bueno, lo está escuchando.
No, pero...
Bueno, dale, venga. Vamos, en fin, vamos.
Que vienen curvas. Yo, justo falta el director, falta Paco y llama a García. Es que es acojonante.
Invítale mañana al programa y tienes ahí una hora y media.
No, si es que quiere entrar ahora y no le puedo negar que entre cuando está escuchando el programa y se está hablando.
Por favor, naturalmente.
No, por supuesto. Igual que con él que con cualquier persona que esté escuchando el programa. Pues nada, Alcalá, ¿algo más de este asunto antes de que entre José María?
Perdona, dime, que estaba haciendo una gestión. Dime.
Ya sé la gestión que estaba haciendo.
Que estaba saliendo del estudio y no te estaba escuchando. Te está escuchando García, Juanma.
Ah, ya está. José María.
Sí, buenas noches.
Muy buenas. Una cosa.
Muchísimas gracias por permitirme.
Solo faltaba. Dar,
primero, saludos a todos. Y después, si vais mal de tiempo... no me importa dejarlo para mañana, pasado.
No, pero no. Vamos a hacerlo concreto, mejor concreto, José María, te lo pido por favor.
Simplemente aclarar dos cosas. Primero, acepto, como no podía ser de otra forma, quien me considere machista, quien me considere amigo de Rubiales, cada cual es muy libre, como han dicho algunos de los que ahí están, es muy libre de estar ahí. A mí lo único que me sorprende que un compañero que ha sido que ha trabajado conmigo en muchísimos años, es el caso de Ciro López, no me conozca.
¿Cómo que no te conozco?
No viene,
quizás
no viene
el que mejor te conozco de todos.
Bueno,
o sea, yo simplemente he dicho que ese comentario es machista, punto, y se acabó.
No, has dicho
y que la única chica que has tenido como trabajando contigo es Cristina Gallo.
Estás absolutamente equivocado, como vienes estando en los últimos años. Tú sabes por qué,
sí,
yo también.
Claro. Es tu opinión, todo, que es la que vienes diciendo desde hace muchos años también sobre mí, sí.
Tú sabes mis razones poderosas, y cuando quieras, te las muestro. Y si es necesario mostrarlas públicamente, también.
Tampoco me importa.
No, por eso, perfecto. Pero que no es necesario. Yo no vengo aquí a discutir contigo ni a discutir con nadie.
Contigo.
Simplemente quiero aclarar lo siguiente. Y luego... No trato de convencer absolutamente a nadie. Si ha habido en este país un defensor, entre otros, ni el más grande, ni el mejor, ni el peor, un defensor del deporte femenino he sido yo. Recuerdo que cuando el deporte femenino hizo sus primeras apariciones, había una estrella del fútbol español femenino, incipiente fútbol español femenino, llamada Conchi, a la que le pusieron el apelativo cariñoso de Amancio Conchi, primera jugadora española que fue fichada en el extranjero. Es posible que yo tenga parte de culpa, y pido perdón a las chicas, por no razonar suficientemente el comentario que he hecho y que sigo manteniendo. El fútbol femenino es mentira en su organización. En su organización. Yo acepto, admiro el fútbol femenino. No me acaba de convencer porque yo creo que han empezado la casa por el tejado. Que para lanzar el fútbol femenino tenía que haber pasado unos años trabajando en las canteras, haciendo, formando a las chicas, etcétera, etcétera. Y segundo, el gravísimo error de las chicas es que se han creído esa mentira. Estamos al borde de una huelga del fútbol femenino por unos derechos. Yo he sido creador y fundador de la AFE. Por lo tanto, yo estaré siempre con los deportistas y las deportistas. Pero una cosa es eso y otra cosa es mear, con todos mis respetos, fuera del tiesto. El problema no está en ellas. Ellas no tienen la culpa. Al final tienen un poco de culpa por creerse una organización que no existe. He puesto ejemplos. Se ha cantado por activa y por pasiva. Esta es una maniobra entre política y federativa para lanzar contrarreloj y a toda marcha una cosa que tenía que haber sido más pausada, mejor organizada, con otros conceptos. ¿Cuántos equipos infantiles?
Pero no, espera, José María, que entonces vamos a empezar a arreglar aquí el fútbol femenino y entonces sí que nos alargamos. ¿Quieres aclarar algo más de las palabras que le dijiste a los compañeros del Grupo Risa?
Sí, que precisamente yo con lo que me meto es con la organización. El fútbol femenino lo han intentado los dirigentes meter con calzador. Vale. Se cuenta y se dan de las páginas 70.000 espectadores en el Wanda, 70.000 invitaciones. Al siguiente partido, 1.200 espectadores fueron a ver a las mismas chicas a las que habían ido
que
a
sí,
ver.
Que sí, pero que les ha parecido mal, por ejemplo, lo de que no la llegan al córner. Eso que les ha parecido mal, que es una expresión así.
Pero, dicha si en un... pero vamos a ver, si es que es realmente cierto. Y no solo que no les ha parecido, es que un porcentaje elevado no llegan al córner. ¿Pero por qué? Porque no tienen ninguna culpa. Si yo las aplaudo, yo las defiendo en la medida que pueda apoyarlas, les voy a apoyar. Pero
vale, una cosa, de la guerra de Rubiales de esta tarde, ¿te has enterado o te han dicho algo o sabes lo que ha escrito Rubiales?
Me acabo de enterar, pero si la guerra de Rubiales es algo en lo que yo no tengo nada que ver. Alguien ha dicho, me parece que es Manolo Lama, algo del fútbol sala. Primero, yo no soy presidente, yo soy el dueño del equipo.
Eso es más importante.
El equipo tiene un presidente, señor Saurín, el equipo tiene un director general, el equipo tiene una infraestructura de club profesional que es lo que es. Entonces, hay la situación del fútbol sala, yo lo que no quiero es que se repita otra vez lo que nos pasó hace 30 años y que alguno de vosotros recordará con el fútbol sala, un bando con Alberca, otro bando con la federación. Hubo dos ligas, dos federaciones. Bueno, el fútbol sala está abocado por ley, a estar en la Federación Española de Fútbol. Lo que estamos intentando organizar es una comisión del fútbol sala, pero que esté en la Federación. Si queremos estar en Europa, si queremos jugar la Copa Europa, tenemos que estar en la Federación Española.
¿Pero por qué dices eso, José María? ¿Por qué dices que está abocado? ¿Será porque te interesa a ti? ¿Pero por qué dices que está abocado cuando, por ejemplo, en baloncesto no depende de la Federación ni la Liga Europea ni la Liga Endesa? O sea, ¿por qué? Porque tú lo dices. ¿Cuándo ha estado funcionando hasta ahora perfectamente la Liga de Fútbol Profesional?
¿De fútbol
porque
sala?
Hasta ahora estaba respetando, no había ninguna unión, pero se respetaba el valor de la Federación bueno. Española. Es más, los equipos que tienen que ir a jugar la Copa de Europa los marca la Federación Española.
Bueno, pero escucha, a ver, esto es otro tema ya, esto es otro tema, porque hay dos temas. Uno, lo que ha pasado durante el día y durante el programa, y por lo cual llamabas para aclararlo, José María, y otro, el asunto del fútbol sala, que ya lo trataremos.
Aclarado el tema del fútbol sala. Primero, cada uno es libre de decir, yo soy negro, yo soy alto, yo soy bajo. Yo no soy machista, punto uno, pero vamos a ver, tengo una nieta muy pequeñita que para mí mi máximo ilusión es que algún día pueda ser una buena deportista. He ayudado, y ahí está Ciro López, que lo ha vivido conmigo, hemos ayudado o no hemos ayudado el tiempo que tú has trabajado con nosotros, Ciro López, al deporte femenino.
Que sí, José, perfecto. Pero si yo eso no pues lo estoy entonces discutiendo, yo digo que has hecho un comentario que es machista, ya está.
No,
eso quiere decir que tú seas machista. Yo no estoy diciendo, ni nadie aquí ha dicho que tú seas machista, pero has hecho un comentario machista.
Estamos entrando en un terreno...
Sí, es que esta... mira, la guerra de géneros que me vas a contar a mí, que ahora el que está por la noche ahora soy yo y son todos charcos. O sea, es que la diferencia... José María, te voy a explicar. La diferencia es que ahora nos ponen a parir al segundo de hablar. Cuando tú hacías el programa, no te enterabas de lo que decía la gente hasta el día siguiente.
Pero, bueno, pero hay una cosa, por eso hay que razonarlo en la casa. Primero, parto de un hecho. He cometido un error. Mea culpa.
Venga, pues eso es lo primero. Eso es lo primero.
He cometido un error por no aclarar debidamente que el fútbol es mentira, pero que no es, que las chicas no son mentiras y claro, que juegan al fútbol.
La organización, la estructura.
Que es mentira la organización, que es mentira la estructura y que el fútbol femenino no es lo que nos están intentando vender, pero no ellas que son víctimas.
Vale, pues queda aclarado. O sea, ahora eso queda aclarado, que es el titular que ha ocupado durante todo el día los periódicos digitales de deportes de España. O sea, que eso queda aclarado. ¿Quieres aclarar algo más?
Nada más. Que yo no estoy en ninguna guerra en el fútbol sala. Única y exclusivamente entiendo, y mi equipo eso es lo que va a hacer, con otros equipos, con el Fútbol Club Barcelona y con otros equipos, dar los cauces necesarios, porque creo que la Liga Nacional de Fútbol Sala se ha quedado empequeñecida por una serie de circunstancias, por una serie de errores. Y que lo que vamos a intentar es que el Fútbol Sala esté donde debe de estar, que es en la Federación Española de Fútbol, que tenga su liga, como tiene el fútbol, la Liga Nacional de Fútbol, pero que tiene que depender de la Federación Española de Fútbol, de la UEFA y de la FIFA. Nada más.
Vale, vale. José María, gracias por llamar. Un abrazo.
Gracias, gracias a todos.
Hasta luego. 12 de la noche, 57 minutos, hora menos en Canarias. Mensajes de los oyentes que dicen...
Pues por ejemplo, dice Diego, García no ha dicho nada extraño en cuanto a las distintas capacidades físicas de hombres y mujeres, pero que hombres y mujeres tengan distintas capacidades como deportistas y puedan rendir a diferentes niveles no tiene nada que ver con que el deporte femenino tenga todo el derecho del mundo a ser disfrutado y practicado con toda normalidad. Javi, a García no le gusta el fútbol femenino, a mí sí, pero no son declaraciones machistas, no le gusta y punto. No pienso que las declaraciones de García sean machistas, pero sí son despectivas. El desprecio puede ser igual o peor que cualquier comentario machista. José María García dice que el fútbol femenino es un disparate. Lo que es un disparate son sus declaraciones. Hay que apoyar al fútbol femenino en vez de echarle tierra encima. Rafa, el fútbol masculino y el fútbol femenino no son lo mismo. A nadie se le ocurre comparar las marcas de hombres y mujeres en el atletismo, por ejemplo. Quique dice, García tiene razón y vosotros también lo sabéis, pero no es políticamente correcto. ¿Acaso es mentira que entraron 1.200 espectadores en el Wanda Metropolitano? Y José Antonio dice, con las llamadas bestias que ha hecho el grupo Risa y nunca ha pasado nada, y para una vez que hacen una entrevista seria va y se lía.
El mensaje de Berti y de Gemma Santos. Gemma.
Pues sí, Juanma, es el momento perfecto a estas horas para recordar que en Berti nos esperan 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Sí, 3 meses gratis. Y a todos aquellos que no les toque renovar ahora, hasta dentro de varios meses, que no se preocupen, porque en Berti les van a mantener la oferta. Que sí, venga, entra ya en berti.es y si realizas la simulación te guardan la oferta durante 6 meses, medio año, y solo tardas 2 minutos. Venga, compruébalo todo en berti.es.
Sigue el tertulión en la hora cero.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión, Tiempo de Juego. No hay duda, ¿eh? El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. O
sea, escúchame, las cosas pasan aquí y no le den más vueltas.
Así es.
Sí, sí. Así es, dice. Cañizar, que es el último que ha llegado. Dice,
ese hombre.
¿Qué te parece, Cañete?
Estoy absolutamente identificado con todo el mundo y con todo lo que está pasando.
¿Sí? ¿Por qué?
No, pues por eso, porque lo que dice Guas es verdad. Las cosas pasan aquí, punto.
Sigamos para
esto, y esto es importante e influyente, ¿sí o no, Guas?
Bueno, que Cañete, pero invítame una paella.
Bueno,
para celebrarlo.
Antoñito, ¿el Atleti 1-2-0 es una goleada? ¿Se puede considerar goleada 1-2-0?
No, hombre, el Atleti 1-2-0 no es una goleada, pero el Atleti lo que hizo ayer fue una faena muy aseadita de fútbol, de intensidad, de resolver, como no había resuelto en partidos anteriores, que nunca cerraba los partidos. Ayer lo hizo todo muy bien, y fíjate cómo lo haría de bien, que hace tres días se pitaba a Coque y al entrenador. Y ayer no solo no se pitaba a nadie, sino que se animó de manera incesante durante todo el partido.
¿Se indultó al Cholo ayer?
¿Cómo?
Digo que si se indultó al Cholo
ayer. No había que indultar a nadie porque no se había condenado a nadie.
Ni que fuera un toro.
No, hombre. Santi, tú que eres un tío tan prudente para la exigencia con los recién llegados.
Estaba,
son
el,
jóvenes.
Cholo, ¿estaba el Cholo apretado? No, ¿estaba siendo censurado el Cholo?
No, qué apretado.
Con el debido respeto, pero ¿estaba siéndolo? ¿Es verdad o no?
No, hubo un sector que pitó cuando coreaban el nombre del Cholo.
Por eso.
Tú haces una encuesta en el Metropolitano. Vete el próximo día y haz una encuesta y pregunta. Si hay 10 que te digan que no les gusta el Cholo Simeone, te invito a cenar.
De todas formas, la diferencia que hubo ayer...
¿Que hay 10? Hay 10, te digo yo que encuentras a 10.
De la manera que dice Santi, que mayoritariamente
no, pero que
condene. Es una manera metafórica de hablar.
No creo ni que haya un 10% de la afición del Atlético que esté contra el Cholo. Tener que un entrenador a día de hoy tenga un 90% de apoyo ya es una locura.
Después de tantos años.
Espera,
vamos por orden. A ver, habla Lama.
No, la diferencia que hubo ayer entre el Atlético de Madrid de ayer y el de otros días es que ayer ganó. Y punto.
No, porque el otro día ganó frente... No, Manolo, ganó frente al Bayern
Leverkusen. Pero el otro día ganó... Déjame que termine. El otro día ganó frente al Bayern Leverkusen en la segunda parte.
Y la gente salió muy dañada.
Y al final. Pero ayer el Atlético de Madrid chutó entre palos dos veces y metió dos goles. Y el Atlético de Bilbao tiró entre palos dos veces y Oblak hizo... Dos palabras.
Esa es la diferencia.
Si el partido hubiera ido 0-0, te diría a ti que la gente pita.
Sobre todo que el primero...
por delante 1-0, entonces la gente no le importa. Esa es la diferencia que hay en el fútbol. Y el Cholo lo tiene muy claro, que es ganar. Si tú ganas, no hay pitos.
Eso lo dijo el Cholo al acabar el partido. Y dijo, la gente lo que quiere es ganar.
Ganar. Es que está más claro que va.
Ayer la diferencia es que marca pronto. Esa es la diferencia.
Pero antes del partido, Coque...
Contra el Leverkusen metió en el 70 y pico y ayer metió en el 20.
Pero ayer, antes de que empezara el partido, Coque, que había sido pitado, pues ayer ya en el calentamiento lo habían aplaudido. O sea, la propia afición del Atlético de Madrid... Seguramente la propia afición
se dio cuenta.
Durante la semana ha dicho, pero ¿qué hacemos pitando? Nada más y nada menos que a
correcto.
Las cosas volvieron un poco a su ser. Y luego, pues el partido fue saliendo. Vimos un Atlético más reconocible. Después del 1-0 se buscó el segundo, que como vemos puede ser un buen hábito y una buena solución para el futuro, y efectivamente se allanó bastante el camino. Pero la propia afición del Atlético ha hecho y ha deshecho su propio lío.
Pero mira, voy a decir una cosa. El Atlético Madrid contra el Valencia, que empató a uno, jugó los 45 minutos primero mucho mejor que ayer el partido. Pero repito, en el fútbol, cuando ganas, todo se olvida. Y el Cholo lo definió perfectamente cuando dijo... Aquí lo importante es ganar. Repito, contra el Valencia, que el Atleti empató a uno, hizo una primera parte buenísima, pero empató a uno y la gente se va a cabrear. Ya lo tuve contra el Leverkusen. Si en vez de meter el gol, como dice Antonio, en el 75, lo metes en el 15, pues a lo mejor no hubiera pasado eso. Más allá de que el equipo juegue bien, mal, regular o rematadamente mal. Pero el fútbol es esto. Ayer el Atleti no hizo más de lo que hace habitualmente el Atleti. Su portería cero y trincarla arriba y matarte si puede. Punto.
Sí, pero llegó más, ¿no? Llegó más, sí, hizo más daño. Jugó más en campo contrario, ¿no? Que
sí, dos veces, hombre. Si en la primera parte el porcentaje era 60-40 para el Atleti Bilbao, por favor. Que es que hizo lo que hace siempre, pero ganó. ¿Qué es lo que tiene el Atleti? Que ganó. El Atleti en toda la temporada, ¿sabéis cuántos partidos ha perdido el Atleti en toda la temporada? Uno. Uno en toda la temporada. El Atlético está, si ganara el Barça o el Madrid, si ganara el Barça estaría a 3 del Barça, si ganara el Madrid estaría a 2 del Madrid, me parece que es. El Atlético va a estar ahí en la pelea,
Manolo, de todas maneras...
A ver, Albelda, que no he hablado casi. Albelda.
Yo quería decir que no nos puede sorprender ya la actitud del Cholo. Yo creo que no ha engañado nunca a nadie.
A nadie.
Ya se sabe cuál es su sistema, cuál es su estilo, pues hay días que estará mejor, otros peor, que si se pone por delante, pues el equipo normalmente sí que... retrocede líneas y es lo que hay, es lo que estamos viendo durante estas temporadas.
Pero el fútbol es silvestre y hay momentos en los que el Atleti han pitado a Coque, no sé qué dice el otro día que han pitado a Adelardo, me pongo de pie, como en el Madrid han pitado a Estéfano. Ahora bien, discutirle al Cholo Simeone es llevarlos al médico. Y hay momentos, claro que hay momentos de cabreo, pues porque el fútbol es
hay
eso.
Muchos atléticos que piensan eso, que el ciclo del Cholo ya se ha acabado y que hay que ahora crecer de otra manera.
Vamos,
un referéndum, vas a ver.
Muchos no.
Hay muchos atléticos que no son mayoría, pero hay muchos atléticos que piensan el ciclo del Cholo ya se ha acabado, con todo el respeto al Cholo, eso sí, por todo lo que ha hecho, que es una figura histórica en el Atlético de Madrid, hay que crecer ahora de otra forma. Pensamiento lo tienen muchos atléticos, los que yo trato con muchos de ellos.
Yo te reconozco que hay atléticos que a lo mejor le gustaría jugar mejor, al fútbol más bonito, pero que renuncien a lo que ha hecho el Cholo como diciendo no queremos más Cholo.
Lo que dice Santi es que hay atléticos que no están de acuerdo ya con los planteamientos y con las cosas que hace. Eso no quiere decir que no valoren lo que ha hecho hasta ahora.
Eso es renunciar al plan del Cholo, que no están de acuerdo con su planteamiento.
Pero hay gente que ya le aburre, le cansa.
Andelito, yo soy de la opinión que se equivocan. Yo rindo todos los honores al Cholo y creo que el que tiene un estilo, tiene una idea y crea en ella, tiene un tesoro, sea el estilo que sea. Entonces yo no estoy de acuerdo con ellos, pero hay mucha gente que piensa así, Antoñito.
Pero sobre todo sobre todo pensando un poco en el cuando llegue en el postcholismo, porque si hubiera una figura ahora que emerge por ahí, otro cholito o algo parecido, dices, bueno, pero es que detrás del Cholo para Atlético Madrid,
es el diluvio universal, claro, porque lo que se le va a comparar con el Cholo va a ser lo que gane, no como juegue.
¿Sabes lo que pasa también?
Que venga detrás lo tiene crudo, ya te lo digo.
¿Sabes lo que pasa también? El Atlético
de Madrid, sobre todo no se ve una figura por detrás que digas, bueno, es que dentro de unos años este que era ex rojiblanco, alguien de la casa, tal, yo no lo veo ahora mismo.
De todas formas, yo creo que la grandeza del Cholo, más allá de lo deportivo, es que el Cholo ha saneado económicamente a este club. Y cuando digo esto,
muerto, hombre.
Claro, cuando yo digo esto, no estoy desprestigiando a Miguel Ángel Gil, ni a Clemente, ni a Milo Gutiérrez, que son los que realmente gestionan el Atlético. Pero él, gracias a lo que ha supuesto deportivamente para el Atlético de Madrid, pensar que esto que le gusta mucho a Florentino de los rankings, el Atlético de Madrid es el segundo en el ranking UEFA. Con lo que supone esto económicamente.
Y el presupuesto, lo que ha cambiado el presupuesto.
La pasta que le mete. Entonces, os quiero recordar cómo estaba el Atlético de Madrid económicamente. La deuda que tenía con Seguridad Social, con Hacienda y deportivamente, por supuesto. Pero cuando tú deportivamente resucitas, metes billetes. Y cuando metes billetes, tu equipo se sanea y puedes empezar a comprar jugadores.
Manolo, mira, Miguel Ángel Gil dice una frase. Tengo al entrenador más caro de Europa y a mí me parece que le estoy pagando poco.
Claro, porque es el que más dinero
Vamos, da. Básicamente, barato. Me resulta barato, por lo que me genera.
Miguel Ángel Gil sabe que le tiene que pagar al Cholo lo que el Cholo quiera ganar. Porque tiene pánico de que se vaya el Cholo Simeone.
Claro, pero no se trata de que se vaya, se trata de que todo lo que quiera ganar está justificado porque lo está devolviendo con creces.
Habíamos establecido una vez las cabezas de los tres grandes clubes en España. Todos coincidíamos en señalar que en el Madrid era Florentino, en el Barça Messi y en el Atleti Simeone.
Absolutamente.
O sea, estamos hablando del presidente, del capitán y del entrenador. O sea, cada club en España de los tres grandes tiene dividida su...
Tiene un modelo distinto.
Un modelo distinto de jerarquía, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Pero en el Atleti está clarísimo que la cabeza
hay que analizar por qué también cada uno.
Por éxitos.
Pulso.
Pero tú, ¿cuándo piensas tú que el Atlético de Madrid hubiera podido aspirar a comprar un futbolista de 126 millones de pavos?
Y jugar dos finales de Champions.
Bueno, pero ya no digo mal los méritos deportivos, digo la capacidad económica para entrar a eso.
Sí, para entrar y ponerlo.
Con Simeone, sí, clarísimo.
Claro, es que os quiero recordar que cuando llegó el Cholo, el Atlético de Madrid era antepenúltimo en la Liga, Os quiero recordar. Y con esos mismos jugadores.
Y el Calderón
más
le pitaba a algunos jugadores que luego han ganado todo con el Cholo.
No, pero digo que es que el equipo que jugó en Málaga, donde debuta el Cholo, que empata a cero.
Empata a cero, sí.
10 jugadores de esos 10, un año después jugaron una final de Champions. 10.
Correcto. Y a esos 10 les pitaban el año anterior.
Te quiero decir que al tío este habrá que darle algo. Ahora, que no te gusta cómo juega, pues seguro. Y que te guste. Y que podría jugar mejor, pues seguro.
Y que no es infalible, tampoco, ¿eh?
Sí.
Claro, también estoy de acuerdo. También se equivoca.
Claro que se equivoca, Pero que evidentemente en sus 9 años que lleva,
vamos.
De los que menos ha equivocado en la historia del Atleti, ¿eh?
Vámonos a Sevilla, que está Oliva. Oliva, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien. Aquí el que cotiza al alza es Julen Lopetegui, ¿eh?
Hombre.
Ahí debatiendo sobre Simeone.
Es que Julen es buen entrenador, ¿eh?
Buen entrenador. A mí incluso debo reconocer que me está sorprendiendo, porque yo tenía el concepto de entrenador que montaba buenos equipos, muy sólidos, muy bien ordenado, pero es que aquí en el Sevilla está siendo hasta atrevido. Es decir, no le importa soltar al equipo, va al ataque y es capaz además de adaptarse a mil circunstancias. Y hoy, por ejemplo, ante el Getafe, tocaba bajar a la mina con el pico y la pala y es lo que ha hecho. O sea, se ha adaptado al rival cuando ha tenido que adaptarse. Ha ido un partido físico en la primera partida, la segunda mitad, nada de nada. Ha ido a por el rival, ha ido a meterse en campo contrario y ahí han aparecido los goles de Chicharito y de ese jugador llamado Lucas Ocampos, que me da la sensación, Juanma, compañeros, que va a ser uno de los grandes atractivos, si no lo está siendo ya, de esta liga. Tiene pintaza el jugador.
Tú dices que es el mejor fichaje del año, ¿no?
Sí, yo digo que es el mejor fichaje del año. Podría discutírtelo con Odegar es más bonito de ver. Pero Campos, desde luego, es el mejor fichaje. Sí, bueno, el mejor fichaje del año para mí es Monchi. A partir de ahí viene todo lo demás.
Sí,
si Monchi apuesta por Lopetegui, es porque Lopetegui ya es un buen entrenador. Ya tiene un sello importante de Monchi. Y luego, el equipo que ha hecho, lo rápido que lo ha armado. Es muy difícil con tantos refuerzos llegar en ese y armar un equipo tan compacto, todo el mundo comprometido y jugando en bloque como está jugando y jugando siendo un equipo. Pero, desde luego, el fichaje fundamental de nuestra liga para mí es Monchi.
Su vuelta es fundamental porque él ha montado una estructura de equipo y luego es verdad que lo ha cogido Lopetegui, que está en el día a día y ha sido capaz ahora de montar un equipo, ¿no?
Sí, sí,
y
es curioso, es que no se habla, Pedro, de adaptación aquí, no se está hablando nada de adaptación y aquí ha empezado a jugar el primer día.
Miguel ha pasado del equipo en 2 años de ser un equipo que cada vez era más endeblito, incluso en el físico, a ser un equipo que da la sensación de ser un equipo absolutamente fiable esta temporada. Mira, decía Pedro Martín esta tarde en Tiempo de Juego que el Sevilla tiene los mismos puntos en la 10ª jornada que la temporada pasada. Y sin embargo, la temporada pasada decíamos, cuidado, que el equipo en cualquier momento da la impresión que se puede caer. Este no tiene pinta de que se vaya a caer y tiene pinta de que va a dar mucho ruido en esta liga.
Oliva, es que hay que decir una cosa. Lopetegui es muy buen entrenador. Tuvo la mala suerte de lo que le pasó en la selección, porque quiero recordaros cómo llegó la selección a disputar el campeonato, el Mundial, que venía embalado en la competición, en el sentido de que había ganado la fase sin ningún tipo de problema, que tenía un buen equipo armado, luego tuvo la mala suerte del Madrid, pero Lopetegui es un entrenador muy bueno, pero muy buen entrenador. Los jugadores del Madrid, muchos que los han tenido, dicen que es un gran entrenador.
Es verdad. Sí, hablan muy bien del entrenador y aquí te digo que se ha metido, al curso lo ha metido en el bolsillo a la gente y bueno, y a la afición. Hay que recordar que vino con el rechazo y el recelo que causaba su fichaje por su pasado y tal, y a la gente se la estaba metiendo en el bolsillo a base de ganar partidos y de convencer con hechos de que tiene montado un equipo que creo que esta temporada es mucho más fiable para pelear por la Liga de Campeones y para estar ahí en lo alto de la clasificación.
Dicho esto, ahora tiene Valencia y Atlético Madrid, que también sabes que esto mide, ¿eh?
Tiene que cambiar una cosa.
Las dos son fantásticas.
Tiene que cambiar una cosa. No puede ir de chándal con ese chándal al banquillo.
Bueno, sí. Ya quedan pocos con chándal. Quedan Mendilibar y Lopetegui, ¿no?
¿Qué dices tú de pintas?
Que te he visto ya a ti con unas pintas y a trabajar.
Sí, hombre, pero no cuando es el entrenador del Sevilla.
Te he visto a ti ir a trabajar con unas pintas.
Bueno. No, pero no se me ve. Pero claro, si no se me ve, ¿qué más da?
Si está de cara al fútbol.
Sí, nada, pero no.
Pues te digo una cosa, el chándal le queda espectacular.
No, lo que pasa es que ahora, si le va bien con el chándal, cualquiera se lo quita. O sea, es que ahora ya, hasta que no pierda un partido, no lo va a quitar.
No
quiere
que sea el mismo y que ni lo lave.
No, seguro, por eso, yo se lo diré, le mandaré un mensaje y se lo diré, pero me mandará a esparragar por ahí.
Pregúntale a Elías, pero yo creo que no es muy supersticioso, ¿eh?
Sí. Sí. Joder, que sí lo es. Un abrazo, hasta luego, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora.
Oye, en Sevilla, claro, está el Sevilla y luego está la historia del Betis, que hay un partido el miércoles, el Betis-Celta, Yo, de verdad, eso sí que es la noche de Halloween. Eso sí que es Halloween, el Betis-Celta.
Ahí salta uno seguro fuera, ¿eh?
Hombre, eso es susto muerte en uno de los dos banquillos. Ocaña.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La cosa es así, ¿no? O sea, el miércoles se la juegan los dos y el que no gane se puede ir a la calle.
Ya es un milagro que se haya sentado Rubi, ¿no? Yo creo que se sienta primero porque hay jornada en tres semanas y porque, claro, prácticamente si viene un entrenador nuevo no le da tiempo ni a entrenar dos días con el equipo y prefieren no gastar la bala ahora. Y porque el sábado es con el Madrid, ¿no? Y claro, tampoco darle el marrón del Madrid, que a mí me parece una tontería, porque cuando el equipo está como está, que es un manojo de nervios, en cuanto le pasa algo en un partido se desmorona, lleva dos victorias en 10 partidos, pues lo que hay que hacer es cambiar rápido y buscar una reacción, pero me parece que estas dos circunstancias, unido a que a Rubi habría que pagarle todavía 3 años de contrato. Ojo, que el Betis lo ha firmado 3 temporadas, aparte del millón que le tuvo que dar al Español, es que dejas al club prácticamente hipotecado para fichar.
Pero, Ocaña, en el mercado de invierno, es verdad, ¿no? Eso que se dice de que...
si está 3 jornadas puede, seguidas, claro, en descenso, que eso lo cobra este año.
Claro, por eso te digo que como hay cláusulas de estas del descenso, lleva, por ejemplo, vos, si el Betis pierde, si pierde con el Celta, pues te sale más barato echarlo. Si gana, pues tienes un baloncito de oxígeno para mantenerlo ante el Madrid. A mí me da mucha pena, Rubí, ¿eh? Me da mucha pena porque...
Otro buen entrenador, por cierto.
Sí, es verdad que no está aportando nada, pero hay que ver al Betis al que ha venido, porque hablabais de lo de Monchi, el fichaje de Monchi. Es que el Betis ha hecho todo lo contrario este año. Ha llegado el verano y ha echado a su Monchi, a Serra Ferrer, que era el que tenía... Esa el que había vuelto a reflotar al equipo, le había cambiado la plantilla entera. Se han puesto a jugar a director deportivo, la gente que no debía... Y fíjate lo que está pasando con el equipo.
Estoy muy de acuerdo. Para mí esa es la clave fundamental del Betis.
Ocaña, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, ¿a cuánto Hugo Ballester que el día 7 de noviembre se va Mateo Lemaina a Singapur, en principio, si no cambia nada, para firmar el finiquito ya, o sea, para salir del...
Bueno, a Mateo Lemaine le une un contrato con el Valencia, pero desde el 15 de agosto aproximadamente ya ha cesado en sus funciones porque no
va a la oficina, pero no hace nada.
Efectivamente. Entonces, bueno, ahí hay una situación comprometida porque él tiene un contrato que no lo puede rescindir él porque tiene una penalización de varios millones de euros y además no puede trabajar, etcétera, etcétera.
Hugo.
¿Qué tal?
Y entonces, ¿ahora qué va? ¿Quiere negociar que le dejen trabajar en otro club, no?
Bueno, de hecho, lleva 2 semanas negociando tanto su abogado como el abogado del club para desvincularse totalmente del Valencia desde, como digo, hace 15 días. El viernes el club le traslada la propuesta definitiva a Mateu y el sábado, es decir, ayer, Alemán acepta las condiciones para desvincularse, que son las que hemos contado en tiempo de juego, renunciar a los bonus que tiene si el Valencia se mete en la próxima edición de la Liga de Campeones y a lo que resta de contrato de aquí hasta el próximo 30 de junio. A cambio, como te estaba diciendo Santi, quedará liberado para poder firmar por cualquier otro club y quitarse esa cláusula que le impediría trabajar hasta junio de 2021. Todo listo para firmar y llega Peter Lim esta mañana y le pide que antes viaje a Singapur para verle. Mateo Alemán alucina porque estaba esperando esta llamada para visitar Singapur y hablar cara a cara desde el 15 de agosto para tratar de encauzar la situación, y ahora que finalmente va a desvincularse, le llama para decirle no, el 7 de noviembre te coges un avión, te vienes a Singapur y lo cerramos aquí. Y para eso va Mateo Alemán el próximo 7 de noviembre, que nadie espere que lo vaya a renovar o que le vaya a hacer presidente o que, vamos, va a finiquitar el contrato con el Valencia.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Tengo un amigo que siempre dice que a los jefes no hay que cogerles la llamada a la primera, porque dice, cuando te llaman es que pueden estar calientes, dice, entonces hay que esperar que pase tal y ya luego se la devuelves tú, la llamada, pero no se la cojas a la primera porque si están de mala leche es mucho, mucho peor. Y antes de que termine el tertulión, quería preguntar cómo está Héctor Pizana, que es el portero suplente del Xerez Deportivo, que hoy tenía un partido de tercera, un derbi, en casa del Jerez Club Deportivo. Hola Héctor, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Te pregunto cómo estás, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado en el partido?
No, nada. Ya en casa, me han visto los médicos en urgencias, me han puesto una grapita para cerrar la herida y nada, ya tranquilo aquí en casa.
Sí, pero ¿cómo ha sido la historia? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Nada, ha terminado el partido y nosotros hemos ido a celebrar la victoria con nuestra parte de la afición y como hacemos siempre cada vez que vamos fuera de casa y bueno, al volver al vestuario, pues obviamente teníamos que pasar por la grada donde estaban los aficionados del Jerez Club Deportivo y nada, iba hablando con un compañero y al parecer pues alguna persona o dos, no sé, no sabría decir, pues se han puesto a lanzar objetos y con la mala suerte que me ha caído a mí y no sabemos qué ha sido, pero bueno, el momento ha sido un poco el susto porque con la
brecha. ¿No sabes si ha sido una moneda, un mechero o algo? No sabes, ¿no?
No sabemos porque en el momento ahí habían varios objetos, entonces el que me ha dado pues no sabría decirte.
¿Y qué, te ha abierto la ceja un poco o qué?
No, así un poco más arriba, de la frente y claro, pues en el impacto en el momento ha salido así bastante sangre, un poco aparatoso. Y el susto que nos hemos llevado todos al ver la sangre y tal, pero bueno, ya al entrar dentro y me han estado viendo pues los médicos, el fisio y tal, han visto que la herida pues no se ha llegado a abrir mucho, entonces con una grapita hemos cerrado, vale. y ha quedado todo en un susto.
¿Se podrá identificar al que lo lanzó o no?
Pues no tengo ni idea, la verdad, pero bueno,
no sabes.
¿Qué te puedo decir? Ojalá lo puedan identificar porque al final se va a haber manchado un club como el Jerez Club Deportivo, que el comportamiento durante toda la semana y el partido ha sido ejemplar de las dos aficiones y no creo que sea coherente, ¿no?, lo que ha pasado al final del partido.
Gracias, Héctor. Un abrazo. Mejórate.
Vale, gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Y Ángel García nos quería contar algo de Nadal. ¿Qué ha dicho Nadal que te ha sorprendido tanto? Angelito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Que os los cuente mejor Rafa Nadal, porque es verdad que venís hablando de muchas rivalidades del mundo del deporte, de cómo se tiran los trastos a la cabeza los grandes rivales. Y aquí hay dos tipos que se están jugando el número uno del mundo, que se están jugando ser quizá el mejor tenista de la historia junto a Roger Federer, y que no solo han entrenado juntos en París, sino que luego se han puesto a hacer un jueguecito ahí parecido a la petanca, y este Rafa Nadal dándole absoluta normalidad. Sí, sí, entrena con Novak Djokovic porque la rivalidad en el deporte es otra cosa.
Bueno, es que al final esto es un deporte, ¿no? Hacer de un juego una normalidad o una rivalidad sacada de contexto creo que sería, o al menos para mí es un error, ¿no? Yo no entiendo el deporte así, ¿no? Y creo que dentro de lo que cabe con mis rivales principales tampoco lo han entendido así, y por eso pues vivimos una época en el mundo del tenis que se vive con bastante normalidad todo lo que va ocurriendo, ¿no? Me entrenar con Novak, que estuvimos ahí en Kazajstán, y bueno, fue Carlos el que me preparó el entrenamiento y nada, encantado de entrenar con Novak, ningún problema.
Es rarísimo esto, claro. O sea, sí. ¿Te imaginas que Madrid y Barça entrenaran juntos? O sea, que vamos a hacer un partidillo por semana.
Pues que este es especial, tú.
No, pero esto es otro, no, eso, no, otro no, eso, es un deporte individual, otro sí. Tipo de deporte, otro tipo de competición.
Y otro tipo de deportista.
No tiene nada que ver, por supuesto, otro tipo de deportistas, y ellos son su negocio, y que a mí que los mejores entrenen con los mejores, y casi indica el nivel de competitividad y el afán de mejora que tienen.
Porque y de respeto, lo que se respetan entre ellos.
Oye, sigue Fouto.
Aprenderán más entre ellos.
¿Sigue Fouto?
Sí, hombre, claro, ¿cómo no voy a seguir?
Fouto, me preguntaba Rico, en la casilla del Madrid-Barça que ha salido, que del Barça-Madrid, que lo han sorteado pues, para la quiniela.
¿Y me lo preguntas a mí?
Un uno. Vale, seguido.
Todas
las cosas administrativas.
No, es que he estado leyendo cómo funcionaba esto y me he quedado bastante perplejo.
Los porcentajes de bolas que se meten.
Claro.
Sí, pero el porcentaje es que no he llegado a saberlo. Por eso he pensado igual estos dos sagaces periodistas que tenemos aquí, que Alcalá y Fouto, nos saben decir cuántas de las 100 bolitas correspondían a cada cosa.
Yeah. Sí, el porcentaje es mayor de unos porque se mete un porcentaje de bola, de 1x2, y como la mayoría siempre son uno, pues el porcentaje de que te salga uno es más amplio. Yo creo que la última vez era como un 60% más o menos.
Gana más el local.
Claro, eso es.
Vale, vale.
Claro. Eso,
Manolo Lama, sin el Madrid...
60-25. Es una predicción eso, ¿eh?
Sí. Pero había ganado
Manolo
el Barça,
Lama, sin el Madrid ganado... y el Barça, esta jornada de Liga ha sido una...
Maravilla.
Tomás Guas... ¿Crees que el Real Madrid debería ir a por Rakitic en invierno?
Ya ha tenido que hacerlo en verano.
Antoñito Ruiz, ¿qué prefieres? ¿Que el Atleti gane la Liga o que el Badajoz suba a segunda?
Que el Badajoz suba a segunda.
¡Ole! Sí, señor. ¡Viva
Hombre,
Antonio!
Mira, se ha mojado. Pensé que no te ibas a mojar. Rico, si sale Rakitic, ¿a quién te gustaría que fichase el Barça?
Ya lo dije al principio, a Van de Beek.
Palomar, ¿pudiste dormir ayer pese a que el Atleti ganase jugando bien?
A pierna suelta.
Siro.
¿Qué?
¿Sigues ahí, no?
Sí.
¿Qué te pasa?
Nada.
Que no lo has defendido.
¿Te has enfadado?
Sí, porque no lo has defendido.
¿Yo qué va? Yo ya me defiendo yo solo. Yo no necesito, yo no necesito ayuda.
Yo es que estabais hablando de cosas vuestras de la redacción de hace 30 años. ¿Qué voy a hacer? No.
En la redacción de García había sido otra mujer más que de la que has dicho, ¿eh?
¿Quién había?
María Antonia González, que hacía el Real Madrid.
María Antonia.
¿Cierto? Tony,
sí. Te lo digo porque fui becario yo ese último año de García en la COPE.
Pero bueno, en COPE hablas.
Sí, en COPE.
De la época cuando yo trabajé con García en Antena 3 de radio. Después, evidentemente, igual en la época de COPE o de Onda Cero, pues hubo más mujeres. No lo sé, sí. Pero vamos, no muchas.
Pepa Gutiérrez, un amigo.
Estamos hablando de 40 años de García en la profesión.
¿Tú estuviste 40 años
y era
con
contestando,
García?
Que además no quiero entrar en polémica, era contestando a lo que decía Alcalá, vale. Que es que García había sido el primero que había dado oportunidad a mujeres.
Pero escucha, que no te has mosqueado conmigo, ¿no?
Sí.
Yo no me mosqueo con casi nadie, de verdad.
A mí me ha puesto un mensaje y me ha dicho
el último mosqueo que tuvo lo tuvo conmigo en Twitter, ¿no te acuerdas?
Es verdad, con Santi, es la última enganchada que tuve.
No, se fue continuado. Siro, ¿qué cedido del Real Madrid quieres que se quede la próxima temporada en el equipo?
Sin lugar a dudas, Odegaard.
Hombre. Vale.
Albelda, ¿crees que este Valencia se mete en Champions con Celades?
Eso espero.
Uy. ¡Qué listo es el murciélago!
¡Qué listo! Es que has aprendido, macho.
¡Qué listo es el murciélago!
¿Cómo sabes ya,
Rozando el palo.
Cañizares, en la Liga tenemos a los mejores porteros del mundo. Oblak, Courtois, Ter Stegen. ¿Qué portero de otra Liga te gustaría ver en España?
A Keylor.
Joder, pero si ya lo tenemos muy visto. No, dime
Keylor
otro.
Está en el Paris Saint-Germain. Ya, hombre. Me gustaría que estuviera aquí con nosotros.
Bueno, me vas a decir ahora Cañizares.
Al de Liverpool, ¿cómo se llama? Alisson,
eso,
¿no?
El de Liverpool.
Sí,
¿no?
Alisson, el de Liverpool. Venga. Vale, muy bien. Pues, compañeros, muchísimas gracias por estar en el tertulión. Ha sido un placer, ¿eh?
Igual.
Buenas noches, familias.
Gracias a todos, adiós.
Está
adiós.
Llamando Luis del Olmo ahora, también quiere entrar.
Pues, ese ya que lo meta Adolfo Arjona, ¿eh? Sí, llama que lo meta Arjona.
Herrera estaba acojonado, dice, no empiezo el programa yo hoy.
No, pues mira, oye, hemos estado bien. Ha aclarado José María perfectamente los temas en tiempo y forma que corresponde. Saludos cordiales, compañeros. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Mañana más partidazo. Les esperamos a partir de las 11:30. La radio sigue. Llega Adolfo Arjona. Un abrazo, adiós, hasta luego.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.